Si os habéis fijado en el boletín, como siempre, procuro poner el tema y un título del mensaje. El tema, Dios en la naturaleza y en la revelación. Y el mensaje es el broche de ambos pensamientos. El Espíritu de Dios escribió los dos. Es decir, estoy pensando en dos libros. El libro de la naturaleza y el libro de la propia revelación divina. En este salmo, que vamos prácticamente a desarrollarlo, aunque he elegido como texto base, que ahora leeremos los versículos 7 y 9, en este salmo tenemos dos especies de revelaciones. Como ha dicho el pastor Rubén en su oración, las obras de la creación y la obra de la revelación divina. De manera que, aunque he elegido dos versículos, el 7 y el 9, de hecho haré una exposición más o menos de todo el Salmo. Vamos a leer los dos versículos del 7 al 9. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Este salmo, si lo comparáis con el que hemos leído congregacionalmente, el Salmo 8, veréis que están prácticamente unidos. Es como si el 8 se hubiese escrito antes y luego se hubiese escrito el 19, y ambos forman prácticamente una unidad preciosa. El hombre prudente y el hombre sabio puede leer el libro del mundo y puede leer el libro de la palabra. Ambos libros son partes del mismo volumen. Y el Espíritu Santo escribió los dos. Porque ¿quién puso en funcionamiento la creación? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía, energetizaba, es decir, vibraba, dando al cosmos una cosmética, poniéndolo en orden. De manera que el Espíritu es creador como Dios, como parte del Dios Trino, de manera que la creación es una obra de Dios, es una obra del Espíritu. De la misma manera que la revelación divina, las palabras de Dios que se han recogido en la Biblia, es el segundo libro. En la literatura antigua, religiosa o filosófica, los grandes maestros usaban generalmente dos libros de texto. Aristóteles, por ejemplo, usaba en principio los libros que él llamaba esotéricos, con X, no con S. Exotéricos, es decir, la versión sencilla para el vulgo, la versión de su filosofía para la gente común, para la sencilla, algo así como la que tenía que manifestarse de manera gráfica, como si fuese ya el origen de los PowerPoints. Es decir, algo que el alumno, en su sencillez, pudiera de alguna manera ver con sus ojos. El grafismo, es decir, la enseñanza de una manera pictórica, ha sido característica de los grandes profesores o maestros. Así que para los oyentes sencillos, noveles, usaba los libros exotéricos. Pero para sus alumnos avanzados y para sus alumnos, digamos, privilegiados o más apreciados, usaba lo que Aristóteles definía como los libros acromáticos, es decir, de más detalle, de más detalle, de más profundización. Pues no por copiar a Aristóteles, ni muchísimo menos, sino en la Biblia y en la revelación de Dios encontramos más o menos ese espíritu. Los libros para las criaturas, es decir, para los que empiezan, los libros o el libro para la criatura, pero luego el libro de las Escrituras, para los que ya pueden profundizar más allá de la simple visión de lo que observan, si quieren observar con reflexión. ¿Habéis entendido? No contestéis todos al mismo tiempo, ¿eh? La creación es una revelación de Dios para que el hombre reflexivo, observando, se dé cuenta de grandeza del Creador. La gente ha encumbrado a Picasso con su magnífica obra Guernica, el bombardeo de Guernica. ¿Alguno lo ha visto? Y qué grande es Picasso. La gente ha encumbrado a Dalí por muchas de sus obras y sobre todo por ese Cristo visto desde arriba que se refleja casi en la playa con la barquita. ¿Habéis visto ese cuadro, no? La gente ha encumbrado a Velázquez con su singular visión del Cristo crucificado. Es decir, la pintura, los arquitectos han cobrado fama por el Guggen, el de Bilbao, ¿cómo se llama? Guggenheim, perfecto. Es decir, existe una visión de aspectos que nos hace pensar. A nadie se le ocurre imaginar que un cuadro de Velázquez ha aparecido por la casualidad. Es decir, la obra ha encumbrado al autor. Eso sería una forma de revelar. Luego está el que escribe un libro y también expresa su filosofía, su pensamiento o sus conocimientos. Dios ha utilizado también, antes que nadie, esos dos libros. El libro para las criaturas, y el libro avanzado que explica el otro, ¿eh? Porque una persona puede estar viendo la maravilla de la creación y, sin embargo, no ver en la creación al Creador. Y hay una razón. La razón es que el enemigo de Dios siempre ha tratado de enturbiar la visión de las cosas, tanto la visión del libro escrito en la creación como la visión de la enseñanza de la revelación divina. Él intenta entenebrecer los corazones para lo que es a simple vista claro de ver, no lo veamos como tal, y sobre todo con la escritura, que no la entendamos. Si no se tiene el Espíritu, por otro lado, es imposible. Así que, fijaros cómo empieza este Salmo 19. Los cielos cuentan, declaran la gloria de Dios. No es un pensamiento que, sin estar pronunciado, para David era un mensaje. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Su estructura, los movimientos de los cielos, las influencias de la creación de Dios sobre la tierra. Si nos detuviéramos, esto es un mensaje para hacerlo en PowerPoint, con las impresionantes fotografías que hoy tenemos sobre la creación. Sabéis que el Sol es 1.300.000 veces mayor que la Tierra. Ahí es nada. O sea, que 1.300.000 tierras como la nuestra cabrían en el Sol. ¿Tiene algún significado esto? Que esté situado en un lugar correctísimo para que el calor, miles de grados centígrados, caliente en la Tierra sin quemarla y al mismo tiempo calentarla para la existencia y subsistencia de la tierra. Si las plantas crecen, los mares se calientan proporcionalmente. Si los árboles crecen, si la vegetación y los frutos se producen, todo es gracias a la acción benefactora del Sol. Si se acercase un grado de su órbita a la Tierra, saldríamos como la barbacoa, cuando está sobre las brasas. Si se alejase un grado de la Tierra, moriríamos en esas películas que ya se han hecho, Ice World, es decir, moriríamos congelados. De manera que para David, cuando dice los cielos cuentan la gloria de Dios, nos está dando tres aspectos de esta, digamos, maravillosa comunicación. Primeramente, es un predicador de día y de noche. Siempre está ahí el cielo, ¿no? En una ocasión, un revolucionario de la Revolución Francesa, conocido como Jean Bon Saint-André, le dijo a un labrador: pronto vamos a destrozar todas las cúpulas de vuestras iglesias para que no podáis ver ninguna de las supersticiones en las que creéis. Y el labrador le contestó: menos mal, siempre tendremos las estrellas. Nos quitaréis la cúpula, pero no nos tocaréis las estrellas. ¿Os dais cuenta? Para este labrador, como para David, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y hemos hablado de la estrella Sol. Todos sabéis, por programas, aunque algunos programas motivados y manipulados para no ver en la creación de Dios un creador inteligente, un diseñador inteligente, y naturalmente, si eso nos lo dice, un divulgador científico, que no es científico, un teórico de la filosofía científica, que no es científico, pero claro, en su sillita de ruedas, nada más moviendo la mejilla en un aparatito que necesita siete enfermeras que le controlan, cuando él dice que la Tierra viene del Big Bang, la gente dice: qué bien. Ni es científico físico, es un divulgador, muy buen negocio, produce a todo el equipo que va con él. Pero la gente lo cree. Aunque luego, cuando le presentan para que responda a preguntas con gestos y la voz robótica salga, ¿verdad?, los sistemas que utilizan para que este divulgador científico hable de su visión, muy contraria a la visión de David, hable del fundamento de las galaxias y de los cielos, le ponen un decorado estupendo. Es decorado, ¿eh? Las fotografías que le ponen de trasfondo son decorados. Pero la gente lo cree. Bueno, yo tengo muy claro lo que David dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Y lo hacen sin interrupción. Aquí tenemos un mensaje que no se interrumpe. ¿Existía el sol hace 1000 años? ¿2000 años? Y cuantos más millones de años le ponen los teóricos, ahí estaba. No es una evidencia de que día y noche los cielos están contando la gloria de Dios. Así que es un predicador sin interrupción. Por otro lado, hemos leído, fijaros el lenguaje: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahora entraremos ahí. Un día emite palabra a otro día. ¿Qué quiere decir? Que no hay interrupción. La gloria de Dios que nos presenta su creación es una obra continuada, constante. Un día sigue a otro. La revelación de Dios no va a golpes. Hoy sí, y luego pasa un montón de millones de años de no. La obra de Dios en la creación que nos cuenta su gloria es un mensaje ininterrumpido, día a día. Y además, el versículo dice: no hay palabras, no hay palabras, ¿lo tenéis ahí? No hay lenguaje, ni es oída su voz. Bueno, los truenos de esta mañana a las 6 de la mañana sí que los oíamos. Pero aquí el poeta está diciendo: esta gloria que nos cuenta los cielos y que nos cuenta el firmamento no es por palabras. ¿Por qué? Porque la creación es un mensaje para toda la humanidad. ¿Necesita el sol explicarse en japonés? No. ¿Lo puede entender un japonés cuando ve el sol? Además, la Tierra del Sol naciente, ¿no? ¿Os dais cuenta que la naturaleza es una revelación de Dios para todas las lenguas. No necesita traducciones. También en Ucrania se ve el sol, ¿no, Mamuka? Él tiene el sol a su lado ahora, y el solecito que viene. La creación dice, no hay palabra ni lenguaje, ni es oída su voz, porque es un mensaje que se puede entender en todas partes, porque está en todas partes, porque transmite su mensaje ininterrumpidamente y no necesita traductores. Claro, se introducirán los manipuladores del pensamiento para que no veamos en los cielos la gloria de Dios. Pero ahí está la gloria de Dios. Así que es un predicador sin necesidad de traducción. Por eso no tiene palabras, por eso no tiene lenguaje, por eso es accesible y comprensible para toda persona sabia que quiera reconocer que un diseño tan perfecto trae como consecuencia un diseñador competente. Y luego está en todas partes del mundo, porque dice el texto bíblico, por toda la tierra salió su voz. Y Dios en ocasiones quiso mostrar su poderío como el autor de esa revelación en la creación, por ejemplo, cuando en Egipto hubo un ataque al dios primordial de los egipcios, que es Ra, es el sol, es la luz, y Dios hizo la oscuridad. ¿Recordáis eso? La oscuridad. Y ahí estaban los egipcios más asustados que otra cosa. ¿Por qué? Porque de pronto su dios se oscurecía, excepto en qué zona. En la zona donde estaba el pueblo de Israel, Gosén, donde estaban su pueblo. No era una demostración, el tiempo me faltaría también para hablar de cuando Josué ganó una batalla porque Dios detuvo el sol. Dios no solamente es el creador, sino, como dirá luego el Nuevo Testamento, en él subsisten. Por él todas las cosas fueron creadas y en él subsisten. No es claro que hay un mensaje, una revelación, algo así como un libro escrito en la creación. ¿No demostró también en el momento de la crucifixión de Cristo, cuando al mediodía, en la hora del sol más fuerte, la tierra se oscureció? ¿Quién controla el sol y las estrellas? Así que para David era tan sencillo decir, los cielos cuentan la gloria de Dios. Su estructura, su influencia, fructificación de los productos, el movimiento de las nubes, el movimiento de las olas, todo esto está supeditado a las estructuras y las influencias del sol, y no me puedo entretener en la luna y otros planetas. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y sigue diciendo, por toda la tierra salió su voz, en todas partes, y hasta el extremo del mundo sus palabras. No son palabras audibles, son palabras, digamos, en PowerPoint. Son evidencias de un diseñador. Y ahora, en ellos, en esa creación, ¿qué puso Dios? Puso tabernáculo para el sol. ¿Quién es, según el profeta Malaquías, el sol de justicia? Cristo, Jesús, el firmamento, la tierra, los extremos del mundo eran como el tabernáculo para el sol de justicia. Ahí hay una mención profética al sol de justicia que es Cristo, que es Jesús. ¡Qué bonita figura! Y además el uso del término tabernáculo. Si leéis Juan 14, Juan primero, el versículo 14, creo que es, dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Sabéis lo que dice el original? Y aquel verbo se hizo carne y tabernáculo. Es decir, puso tabernáculo en la tierra para manifestar su presencia, y que esto está claro como versión profética, dice, y este como el esposo que sale de su tálamo, que se alegra cual gigante para correr el camino. ¿No es la iglesia la esposa? ¿No es Cristo también figura de esposo? El sol salió para realizar como gigante, como poderoso, su camino. ¿Camino de qué? De hacernos a nosotros, a los creyentes, luz. Él es luz, el sol da luz, y nosotros somos hijos de luz. Y de un extremo de los cielos hasta otro es su salida y su curso hasta el término de ellos. No hay nada que se esconda de su calor. Y me gusta esta expresión, ¿eh? Cuando hace calor buscamos la sombra, ¿verdad? Y por lo tanto nos escondemos un poquito del sol, sí o sí. Pero ¿verdad que el calor seguimos sintiéndolo? ¿Eh? Quizá amortiguado por la sombra. Pero ¿quién se esconderá del calor del esposo que sale de su tálamo para iluminar en este mundo que Dios creó como el tabernáculo para él, para que él haga su función, corra su camino como gigante? ¿No es maravilloso que para David, observando la creación, dijo: los cielos cuentan la gloria de Dios? Vamos a tocar dos puntos de nuestra meditación. Creo que el mensaje empieza ahora, ¿eh? Os lo digo para que estéis tranquilos. El primer punto será un paralelo propuesto. A ver si recordáis la frase. Un paralelo propuesto. El segundo punto no sé cuál será, pero nos quedamos con el primero. Un paralelo propuesto. Voy a intentar explicaros muy rápidamente que David elogia la revelación de Dios en la naturaleza como indirectamente en este primer libro elogia la revelación de Dios en su palabra. Son dos libros que forman parte del mismo volumen. Los cielos declaran la gloria de Dios. ¿Qué hacen las escrituras reveladas? ¿No explican las escrituras reveladas, la palabra de Dios, la gloria de Dios? ¿Veis lo que es el paralelismo propuesto? Los cielos, la creación, la maravillosa creación de Dios. Y aquí podría, ya os digo, que esto es un estudio más bien para hacerlo en PowerPoint. Los anillos de Saturno. Explicaros las diferencias galaxias que hay y los pasillos que hay entre los diferentes planetas. Hemos visto fotografías de un cráter en Marte que es 22.700 metros de altura, es decir, dos o tres veces mayor que el Everest. La grandiosidad de las galaxias, las cantidades, las luces, las estrellas, aunque a nosotros nos interesa esta tierra en la cual vivimos. ¿No es majestuoso cuando vemos las maravillas que Dios ha creado? Os recomiendo que busquéis uno de los textos bastante bonitos que hay, de los muchos que hay que rechazar, a veces en internet o en Google, las siete maravillas del sol. Buscarlo y veréis qué hermosura. Ahí no hay una tendencia a desvalorizar nada o a presentarlo como consecuencia de algo raro, sino del mismo modo hay un escritor que compara las siete maravillas del mundo, la muralla china, el Taj Mahal, las pirámides, pero entonces dice ese escritor, que es científico, él dice, pero ya simplemente en el sol hay siete maravillas incomparables. Maravillosas, por su belleza y también por la calidad de sus cifras. Para David, los cielos cuentan la gloria de Dios. Para nosotros, la Escritura cuenta la gloria de Dios. Y no solamente la cuenta, las Escrituras se personifican en la persona de Cristo para gloriar al Padre, para llenar de gloria al Padre y para motivar a la Iglesia a glorificar a Dios. Así que si la naturaleza, por eso no me extraña que Jesús dijera, si estos callaran, ¿qué? Las piedras, es decir, ya no se le, no se atreve, no es necesario decir, el cielo hablaría hablaría la eternidad, porque esto ya lo ha dicho David, pero la potencia de Dios, si estos callaran de glorificar a Dios, las piedras hablarían, porque hay un lenguaje de las piedras. Precisamente los arqueólogos cristianos cogieron al pie de la letra esto, las piedras hablarían, para mostrarnos con arqueología las muchas evidencias históricas, historiográficas que hay de la Biblia. El firmamento muestra la obra de sus manos. Bonito texto, ¿verdad? Pero ¿acaso la redención de Cristo no es la obra de sus manos y de su ser para traernos a nosotros salvación? Los firmamentos muestran la obra de sus manos. La redención de Jesús muestra la obra de Dios. La obra de Dios en la revelación divina. La obra de Dios en la persona de Jesucristo. Es decir, una evidencia de lo que Dios obra. Tabernáculo para el sol. El esposo que sale del tálamo. El Cristo que sale de la resurrección. La luz que aparece en el comienzo del ministerio. Para estar entre la iglesia. Me voy a permitir un paréntesis en cuanto al valor de la iglesia. Porque vivimos épocas en que no se valoriza, por no decir desvaloriza, tristemente, la particularidad de la iglesia. Hermanos, no se puede vivir un cristianismo individualizado sin tener compromiso y estar dentro de la familia de Dios. El esposo sale de su tálamo para moverse y honrar a Dios y glorificar y obedecer al Padre. Esta es la obra, entre otras, de Jesucristo. Y ganar para sí un pueblo, una iglesia. ¿Por qué la iglesia es tan importante a los ojos de Dios? Voy a daros muy rápidamente 10 razones. La primera, porque la iglesia es la única institución que el Señor, de forma clara, prometió construir. Yo edificaré mi iglesia. Cuando la iglesia es edificada con elementos humanos, no nacidos de nuevo, cuando la iglesia es edificada con estructuras de hombres, no es la iglesia del Señor. Hemos estado estudiando las marcas de la iglesia. La iglesia es la institución que Dios señaló como ser construcción suya. La iglesia debe ser la comunidad de los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. La iglesia es la preciosa asamblea que Dios pagó ¿con qué? ¿Con enviarnos querubines para obligarnos a salir de Sodoma y Gomorra? Y dijo, vaya, ya está hecha la labor. ¿O es alguien que él pagó con su sangre? La iglesia fue comprada por la sangre preciosa de Jesucristo. La iglesia es, en expresión física, la realidad de una verdad celestial. Aunque se está grabando y luego esto posiblemente saldrá por antena, voy a mencionar los testigos de Jehová porque, aunque están equivocados en un 95% de sus creencias, por no decir en un 99%, hay algo que es curioso. ¿Sabéis cómo llaman los testigos de Jehová a sus lugares de reunión? Salones de reunión. Vamos a recurrir a eso. No estaría mal que nos llamásemos salones del reino, pero claro, salones se quedaría con la capilla, con el edificio, y nosotros sabemos que somos templo del Espíritu. La iglesia es la expresión terrenal de una realidad espiritual y celestial. La iglesia es una institución que no será vencida, que es victoriosa pese a nuestras debilidades en la historia. La promesa de Jesús que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia es el ámbito donde la gente debe vivir una comunión espiritual. La iglesia es la institución señalada por Dios para ser columna y baluarte de la verdad, es decir, expositora, proclamadora, guardiana de la verdad del Evangelio.
La Iglesia es el centro básico y primordial de la edificación y el crecimiento espiritual. Es en la Iglesia, sin menospreciar otras instituciones, otras organizaciones, pero la Iglesia tiene que estimular y formar a su pueblo, precisamente porque es pueblo de Dios. La Iglesia es la base de la evangelización y de las misiones. Es la Iglesia que tiene que evangelizar y es la Iglesia que tiene que misionar. Repito, sin menospreciar organizaciones e instituciones que han surgido cuando la Iglesia se ha dormido. Cuando la Iglesia ha dejado de hacer algo, han surgido hombres y mujeres que han dicho, aquí hay que hacer algo. Y si la Iglesia se duerme, pues el Espíritu, despiértate tú que duermes y te alumbrará Jesucristo. Y finalmente, la Iglesia debe ser el ambiente donde se desarrolla el verdadero liderazgo espiritual fuerte. Por esa razón es tan importante que para David mencione ese sol que sale de su tálamo para moverse en los extremos de la tierra, donde Dios ya tiene un libro que es su revelación, y a esa revelación el agente, el maestro por excelencia. ¿No es Cristo la luz del mundo? ¿Y cuál es la luz que más nos ilumina a nosotros? El sol. Él es la luz del mundo, nosotros somos la luz del mundo. Él es el sol de justicia. Así que tenemos que calentarnos, tomar un poquito de sol. Algunos a veces se quieren poner muy morenos. Cuando se pone de moda el estar moreno, algunos buscan el sol. Pero algunos ni siquiera quieren quemarse. Con el Evangelio hay que quemarse en el sentido de tostarse por la gracia de Dios. Bien, ha sido unos presupuestos de paralelismo. Y vamos ahora a hablar de la alabanza expresada. Después de decirnos David que los cielos cuentan la gloria de Dios, empieza al segundo tomo, que forma un solo volumen. Versículo 7, lo vamos a hacer rápido por cuestión del tiempo. La ley de Jehová es perfecta. Primer punto importante que hace la ley de Jehová: convierte el alma. El primer paso en la vida cristiana es que el alma sea convertida, que haya un nuevo nacimiento, precisamente para comprender ese libro escrito en la naturaleza, puesto que podemos conocer todos los números, todas las cifras, todos los años de luz, todo lo que tarda de llegar un rayo de sol a la Tierra. Un rayo de sol, ¿verdad? Todo lo que tarda un rayo de sol. Podemos saber todo eso. Podemos saberlo intelectualmente y, sin embargo, no comprenderlo como la obra de un Dios creador. Por eso, la ley del Señor es perfecta porque añade al conocimiento que pudiera venir de una reflexión sabia de la creación de Dios, una visión espiritual de la creación de Dios. Así que es perfecta porque convierte el alma. ¿Qué es lo que convierte el alma? El Evangelio. Por eso Jesús dijo, no ruego solamente por estos, luego ruego por los que han de creer por la palabra de Dios. La ley del Señor es perfecta. La ley del Señor, el testimonio del Señor es fiel. Hace sabio al sencillo. Mirar la escala de valores. Convierte el alma, nos hace sabios, nos va edificando, nos va discipulando. Primeramente el alma, después las riquezas del conocimiento y el tercer punto, los mandamientos del Señor que alegran el corazón. El corazón contento constituye un gran remedio. Es decir, amplían a la salud espiritual la conversión del alma, amplían el conocimiento de sabiduría, que no es lo mismo que inteligencia, y amplían también el corazón alegre. Pero además, El precepto de Jehová es puro y alumbra los ojos. La formación en la revelación escrita de Dios nos abre los ojos. De ahí que cantamos, abre mis ojos a la luz, tu rostro quiero ver, Jesús. Así que este proceso tan maravilloso lo tenemos muy sencillamente desarrollado por David. Alma, conversión. Sabiduría, temor de Dios. Conocimiento, alegría. Apertura de visión, ampliación de visión. Cuando el Espíritu venga, os llevará a toda la verdad. Y me voy a detener aquí, porque veréis que aún quedan muchos versículos. Termino con uno precioso, uno muy sencillo. Los juicios de Yahvé, de Jehová, son verdad. Todos justos. Es decir, cuando el alma se ha convertido, cuando la Escritura de Dios nos ha dado sabiduría, cuando esa sabiduría ha dado alegría y esperanza al corazón, cuando este cúmulo de pasos ha abierto nuestros ojos, una de las cosas que nos enseña la Escritura es a comprender los juicios de Jehová, que son justos y siempre verdaderos. Y podemos comprender por qué en un momento Dios disciplina a Sodoma y Gomorra. Podemos comprender por qué Dios desarrolló las plagas de Egipto. Podemos comprender cuando el ángel del Señor o un ángel del Señor destruyó a los ejércitos, iba a decir yihadistas, de Senaquerib. Podemos comprender cosas que el mundo no entiende, pero que cuando los ojos del creyente han sido abiertos, comprende que los juicios de Dios son siempre puros y verdaderos. ¿Os dais cuenta cómo se cumple aquello que se nos enseñó en el Nuevo Testamento? El cristiano, el creyente, porque tiene los ojos abiertos, ve y juzga todas las cosas. Y él no es juzgado por nadie, porque la visión que tiene el pueblo de Dios por la revelación divina le da unas posibilidades de ver algo que el mundo no puede ver, porque no le conoce. Hermanos, este salmo es dos libros formando un solo volumen. La creación que muestra la gloria de Dios y la revelación divina que enriquece nuestro conocimiento para comprender mejor la gloria de Dios y los juicios.